ver, buenas tardes a todos. Aunque no, sentaos un minuto. Aunque los ejercicios del oratorio de este curso 2024-2025 propiamente empezaron el sábado, el primer sábado de mes, con el rosario reparador, más propiamente aún como que empieza hoy, ¿no? con las charlas. Recordaros que la intención que tenemos los padres del oratorio, los hijos de San Felipe, con estos ejercicios es ayudaros en todo aquello que os beneficia para alcanzar la vida eterna, para ninguna otra cosa más. No nos interesa si estáis más delgados o más gordos, más guapos o más feos, esas cosas no nos interesan. Todo tiene esta exclusiva finalidad: ayudaros en todo aquello que os puede ayudar, valga la redundancia, a alcanzar la vida eterna. Y hoy empezamos pues con una charla que nos va a dar el padre Enrique sobre la amistad. Si a todos nos preguntaran pues, si tenemos amigos, diríamos que sí. Algunos nos dirían, bueno, amigos, conocidos. Si nos preguntaran lo que es la amistad, pues todo el mundo podría decir algo. Hoy vamos a ver lo que nos dice un santo de nuestra casa, ¿no? San John Henry Newman, acerca de lo que es la amistad. Pero yo no puedo dejar de hacer mención a lo que Dios mismo dice acerca de la amistad. ¿Vale? Y eso lo tenéis en la Sagrada Escritura. Dios dice, el amigo fiel, dice, es un apoyo seguro. Quien lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. Su valor es incalculable. El amigo fiel es un elixir de vida. Los que temen al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor orienta bien su amistad, porque según sea él, así será su amigo. Ya veis que para Dios la amistad es importante. De hecho, Jesús nos dejó dicho que ya no somos. Él no nos mira como siervos, nos mira como amigos, porque todo lo que ha oído a su Padre en la intimidad de la Trinidad nos lo ha dado a conocer. Bueno, pues vamos a dar un ratito aquí. Hacemos un acto de fe, ¿no?, en lo que es la comunión de los santos, es la unión de todos los cristianos, vivos y muertos, unidos en el cuerpo místico que tiene por cabeza a Cristo. Todos participamos ahí de los bienes de unos y otros. Bueno, pues hoy San John Henry Newman nos va a hablar, a través del padre Enrique, pero nos va a hablar él de lo que él ha vivido como amistad y lo que él considera que es una amistad verdadera y grata a Dios. Y ahora sí que os pido que os pongáis de pie y vamos a rezar la secuencia de Pentecostés. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que asista al padre Enrique para que nos hable desde el corazón, desde su corazón al nuestro, y también para que el Espíritu Santo nos abra el oído, rompa nuestra sordera y escuchemos de verdad una palabra que es siempre viva y eficaz. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno.
Amén. Podéis sentar. Aquí delante hay algunos sitios libres. Bueno, vamos a hablar de Newman y de lo que él enseña sobre la amistad. En su vida, en la vida de Newman, que es un camino hacia Dios, los amigos fueron algo muy importante. A pesar de que él era bastante tímido e introvertido, hizo muchos amigos a lo largo de su vida, les abrió las puertas de su alma, se entregó a ellos, mantuvo con ellos una amistad espiritual muy profunda, los quiso con un afecto vivo y como vivió más que la mayoría, porque murió con la avanzada edad de 89 años y esto en el siglo XIX, pues tuvo que llorar la muerte de muchos de ellos, enterró a muchos y rezó por ellos. Cuando Newman ya era mayor y le costaba celebrar la misa en público, celebraba en la capilla privada y junto al altar, en la pared de la capilla, colocaba las fotos de sus amigos difuntos para rezar por ellos y ofrecer la misa por ellos. Hace un año di una charla sobre, en la Universidad Católica de Ávila, sobre Newman y sus amigos en su marcha hacia Dios. Eso la podéis encontrar en YouTube si ponéis mi nombre y después añadís Newman y sus amigos, Marcha in Deum, Newman y sus amigos, Marcha in Deum, la encontráis. En esa ocasión hice un recorrido biográfico que trataba de mostrar cómo Newman vivió la amistad en su camino hacia Dios. Hoy me propongo otra cosa que ya os ha anunciado el padre Julio. Quiero hablaros de lo que Newman enseña en sus escritos a propósito de la amistad. Y hemos querido hacerlo aquí, en el marco de los ejercicios del oratorio, porque esta enseñanza sobre la amistad es muy apropiada para el carisma que recibió San Felipe y que por pura gracia de Dios hemos heredado nosotros. Vamos a fijarnos en 8 textos de San John Henry Newman. Es posible que los que no conozcáis nada de la vida de Newman, alguna cosa, alguna referencia, no entendáis, pero no pasa nada. Seguro que hay otras muchas que sí podéis entender y que os serán de utilidad. Empecemos con unas palabras del autor en una de sus obras maestras, la Apología Pro Vita Sua. Dice así Newman: desde mi niñez yo había entendido con especial claridad que mi Creador y yo, su criatura, éramos los dos seres, mi Creador y yo, éramos los dos seres cuya existencia se impone arrolladoramente, como la luz se nos impone a los ojos. Y dice, más adelante dice, la vida cristiana es por completo un cara a cara entre el alma y Dios, entre el hombre y su Dios. Solo Él crea, solo nos crea Él, solo Él nos redime. Ante su mirada imponente iremos cada uno de forma personal a la muerte, y en su visión consiste nuestra eterna felicidad. Fin de la cita. Estas palabras escritas en 1864, aunque tenía Newman ya 65 años, dan continuidad al sentir y al pensar de Newman desde los 15 años. Porque desde esa edad, para Newman, solo es evidente al alma, solo es cercano al alma e inmediato a ella, el absoluto, es decir, Dios, a partir del cual se va a desarrollar toda su vida y todo su pensamiento, que va a crecer como un árbol orgánico, ordenado, con vida, que va creciendo poco a poco. Por ese motivo, en la vida y en el pensamiento de Newman, todo hay que referirlo a esta experiencia fundamental. Todo hay que verlo referido a este núcleo, que yo llamaría núcleo o centro moral. Y diría además que a pesar, o junto a esto, junto a este núcleo moral que explica toda la vida y todo el pensamiento de Newman, diría, sin miedo a equivocarme, que nadie como él ha vivido tan intensamente la amistad y lo ha hecho además con tantas personas. Pero, fijaos, dos detalles ya. Los amigos, por importantes que sean, aparecen subordinados a su camino religioso, es decir, a su camino hacia Dios. Y segundo, ese mismo camino religioso da profundidad y amplitud a su amistad. Fijado el núcleo, este núcleo que os he descrito muy brevemente, este núcleo vital de Newman, vamos a otro texto de 1833, que he citado en muchas ocasiones, seguramente lo hayáis, me hayáis escuchado citarlo otras veces, lo he citado en otras ocasiones para mostrar cómo Newman comprende esa inmediatez de Dios con el alma. Hoy lo traigo para mostrar el contraste, es decir, la diferencia que hay entre esa inmediatez, Dios y el alma, con el límite que se experimenta con los amigos, un límite. Esa es una palabra que describe en negativo las relaciones de amistad, porque es que la amistad tiene límites. No es perfecta. El que es amigo, aunque sea amigo del alma, no llega a tocar nunca del todo el corazón del que es su amigo. Pero lo curioso es que cuando Newman describe este límite y lo describe con mucha viveza y a veces nos puede parecer que exagera un poco, lo curioso es que cuando Newman describe este límite, abre también la amistad a una plenitud, es decir, algo que supera todos los límites, y a una perfección que se inserta en la plenitud de la comunión con Dios. Dice, para cada uno de nosotros solo hay dos seres en el mundo, el mismo y Dios. Hay muchas cosas, pero realmente las importantes solo el alma y Dios. Las personas más cercanas a nosotros, que no son parte del mundo vacuo, las personas que queremos que nos importan realmente, es decir, nuestros amigos y familiares a quien hacemos bien en amar, tampoco representan mucho en último término para nuestra vida terrena, porque apenas pueden apoyarnos o favorecernos. Al final, por mucho que me quiera mi madre, al final soy yo delante de Dios el que se juega la existencia. No representan mucho en último término para la vida terrena. Apenas pueden ayudarnos o favorecernos. Nosotros los vemos y ellos influyen en nosotros, pero solo como a distancia y a través de los sentidos. Realmente no alcanzan nuestra alma. Quiere decir con esto Newman que no pueden vivir en nosotros, no pueden realmente tocar nuestro corazón, no pueden hacerse cargo de todo lo que somos nosotros en nuestro propio interior. Y dice, y es aquí, esto describe el límite de la amistad, es aquí cuando de repente abre este límite en la plenitud de Dios a una cosa totalmente distinta. Dice, en el mundo futuro, con la gracia de Dios, es decir, con la obra de la gracia, del don que hemos recibido en Cristo, en el mundo futuro, con la gracia de Dios, será distinto. Pero aquí, más que de su presencia, de la presencia en dentro, interior, íntima, disfrutamos de la anticipación de lo que un día será. Es decir, la grandeza de la amistad no está en esta vida, sino en la vida definitiva. Con las últimas palabras, ya he dicho que el límite que experimenta la amistad se superará con la vida ganada por Cristo. ¿Cómo será esta superación? La superación de este límite podemos intuirlo de otro texto posterior de 1837 que habla de la intimidad de Cristo con los suyos. Dice así, la gran promesa del Evangelio, lo que el Evangelio nos ha prometido, la gran promesa del Evangelio es que el Señor de todo, Dios, que hasta el momento del Evangelio, hasta el momento de la venida de Cristo, se había manifestado externamente a sus siervos a través de los profetas, por sus palabras, por las acciones, etc., Dios haría morada en nuestros corazones. Y cita al evangelista San Juan. Al que me ame, dice Jesucristo, al que me ame, yo le amaré y me manifestaré a él, me revelaré a él y vendremos a él, vendremos, es decir, la Santísima Trinidad, y haremos morada en él. Y sigue, añade Newman a la cita de San Juan, aunque, y esto me parece precioso, aunque Jesús había venido en nuestra carne, y nosotros podíamos pensar, ¿hay algo más cercano que podía hacer Jesús que venir para estar con nosotros, que venir en nuestra carne? Pues sí. Aunque había venido nuestra carne para que lo pudiéramos ver y tocar, ni siquiera esto fue suficiente. Todavía era externo y separado de nosotros. Pero después de la ascensión, cuando Jesús, después de resucitar, ascendió al cielo, volvió a descender de nuevo en su espíritu. Y entonces, finalmente, la promesa se cumplió. La promesa de que Él habitaría en nuestros corazones. No delante de nosotros, sino en nuestros corazones. Como veis, incluso la cercanía de Cristo ante los apóstoles, ante los suyos, experimenta un límite que se supera en un primer momento con la efusión del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Desarrolla este asunto en este sermón para explicar, Newman lo trae aquí, para explicar cómo se realiza, dónde está el origen de eso que nosotros rezamos en el credo, que llamamos la comunión de los santos, es decir, que todos los cristianos tenemos un vínculo de vida común. Dice Newman, vino Jesucristo, por el Espíritu Santo, vino a las almas de todos los que creen, y tomando posesión de ellos, Él, siendo uno, los hizo uno. Cuando vino de nuevo en la persona de su Espíritu, los hizo uno en sentido real, porque esta unidad no es que estuviesen dispuestos simplemente en forma como pueden estar los miembros de un cuerpo muerto, sino como partes y órganos de un poder vivo e invisible. Dependían realmente y eran vástagos, eran prolongación, podríamos decir, de aquel que era uno. Sus personas separadas fueron, la de cada uno de sus discípulos, fueron incluidas en la misteriosa unión de una realidad, la del cuerpo místico de Cristo, una realidad que no se ve, injertadas y asimiladas al cuerpo espiritual de Cristo, que es uno por el Espíritu Santo. El Espíritu vino para hacernos uno en aquel que había muerto y estaba vivo. Y más adelante dice, aquella divina y adorable figura que los apóstoles vieron y tocaron, se hace referencia aquí a las primeras palabras del apóstol San Juan en la primera carta, cuando dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron del verbo de la vida, os lo anunciamos. Pues aquí, haciendo referencia a eso, dice, aquella divina y adorable figura que los apóstoles vieron y palparon, después de ascender al cielo, se convirtió, mediante el ministerio de la gracia del Santo Espíritu, en un principio de vida, un secreto origen de la existencia de todos los que creen. Fin de la cita. Este es el principio que Newman usa para exponer la doctrina de la comunión de los santos, que se origina en el hecho de vivir Cristo por el don de su Espíritu en el corazón de los que le aman. Cristo supera así el límite de la amistad humana por el don de su Espíritu, que es fruto de su entrega total. Y así, haciéndonos uno con Él, nos hace también uno entre nosotros. La comunión de los santos aparece así como la realidad donde se supera el límite de la amistad humana. Este límite del que os hablaba al principio, ¿dónde se supera? En la comunión de los santos. Y estoy hablando, esto es importante, no de la disolución de la amistad en la comunión de los santos, sino de la pervivencia y de la plenitud de la amistad en esa comunión. No es que cuando la comunión de los santos sea plena, ya existe entre nosotros, pero no es que cuando sea plena ya no vaya a existir la amistad. No es que cuando lleguemos al cielo, el padre Julio y yo ya no lleguemos, ya no seamos amigos porque nuestra amistad queda como absorbida por la comunión de los santos. No, al contrario. La comunión de los santos lleva a la amistad a la superación de sus límites, pero no la disuelve. porque todo lo que es propio del hombre ha sido asumido por el Verbo hecho hombre, no disuelto por el Verbo. Todo ha sido reunido, todo ha sido redimido y purificado por él. Todo ha sido elevado y divinizado, también la amistad, sin ser otra cosa que la amistad. El final del sermón, de este sermón que os estaba comentando, nos abre a otra beta de reflexión. Como si respondiera a la pregunta que tenemos que hacer nosotros, concluye Newman. No se une a la Iglesia de Dios únicamente el que habla de ella, que esto es muy propio de nuestros tiempos, ¿no? Uno se cree que por hablar de la Iglesia ya ama a la Iglesia. O el que la defiende, o el que la contempla, como desde fuera, un teórico, sino el que la ama. Y ama la compañía de la Iglesia, de los creyentes que no se ven, es decir, de esta comunión de los santos que no se ven, quien ama a los que se ven. La prueba de nuestra unión con Cristo es el amor. Y la prueba del amor a Cristo y a su Iglesia es amar a los que vemos. Y vuelve a citar al apóstol San Juan: el que no ama a su hermano que ve, no puede amar a Dios a quien no ve. La nueva beta para la reflexión sobre la amistad es esta: que la comunión universal a la que aspira el cristiano comienza como un camino moral, es decir, un camino en el que nosotros tenemos responsabilidad en el amor al cercano, a aquellos a los que estamos unidos por los lazos naturales y sobrenaturales de la familia y de la amistad. Nos paramos en esta idea y retrocedemos unos años a un sermón de 1831, titulado El amor a los parientes y amigos. Voy a ponerlo en contexto. Por esas fechas, Newman está empeñado, 1831, Newman tiene 30 años, está en un gran momento de su trabajo en Oxford. Y dice, por esas fechas, Newman está empeñado en una reforma del sistema de tutorías de Oriel College, en su colegio en Oxford. Su reforma, la reforma que quiere llevar a cabo Newman en la universidad, pivota sobre dos ideas. Primero, que su labor docente en la universidad es una forma de ejercer su misión como presbítero de la Iglesia Anglicana. Es decir, para él, como si se fuese a las Indias, que era un lugar típico de misión de los presbíteros anglicanos. Y segundo, que la influencia mutua entre alumnos y profesores que propicia y hace posible la amistad es la manera más adecuada de llevar a cabo esta misión. Unos años después, cuando en 1833 se inicie eso que de los que hemos hablado más veces, el movimiento de Oxford, la influencia de las amistades verdaderas será uno de los secretos de la rápida expansión de las ideas del movimiento. Pero un poquito más atrás, en 1832, Newman tuvo que renunciar a su cargo en el College de Oxford, su cargo de tutor público, por la oposición que mostró a estas ideas el superior del College, el provost de Oriel College. Providencialmente, eso colocó a Newman, tener que dejar ese cargo, colocó a Newman en la posición necesaria para iniciar con sus amigos una reforma más amplia que la de la universidad, la de la Iglesia Anglicana. Y así pudo surgir el movimiento de Oxford. Newman tenía la idea de que la amistad es el motor de la formación intelectual. Atención a los profesores. La amistad es el motor de la formación intelectual y cristiana. Y eso se deja ver en lo que expone en este sermón. Que el cuidado de las amistades particulares es el germen del que nace la fraternidad cristiana y es su mejor fruto. Va a fundamentar su reflexión sobre el ejemplo de Cristo. El amor especial que Cristo tiene por Juan, el apóstol, el discípulo amado, su amigo particular. Primero describe el dato que todos conocemos del Evangelio, que Juan estaba siempre junto a nuestro Señor y tuvo el privilegio de tratarlo con más intimidad. y fue preferido a Pedro, a Santiago y a Andrés, era el amigo de su alma, el amigo del alma de Cristo. Hace referencia Newman a la famosa escena que protagoniza el discípulo amado en la última cena, cuando se recuesta sobre el pecho de Cristo, y concluye esta exposición de los datos del Evangelio así: San Juan era el amigo personal e íntimo de Cristo. Este es el hecho. Y añade: y este hecho es notable. ¿Por qué es notable? Porque se podría pensar que el Hijo de Dios, en virtud de su perfección, no puede amar a una persona más que a otra, o que, de ser así, debería ser la justicia, es decir, el mérito, y no la amistad, la que determinase su grado de amor. Pero el testimonio del Evangelio, lo que dice, el hecho, es que el Salvador tenía un amigo personal. Y eso nos hace pensar dos cosas, dice Newman. Primera, que él era un hombre como cualquier hombre, en sus necesidades y sentimientos. Nada fuera de lo común esto. Y segundo, que tener nuestros afectos dirigidos, los nuestros, dirigidos hacia determinadas personas que por circunstancias de la vida o por peculiaridades de su carácter han ganado nuestro afecto, no es contrario al espíritu del Evangelio, ni incoherente con la plenitud de la caridad cristiana. Es decir, con la plenitud del don de la caridad y la virtud teologal de la caridad. Lo que sostengo, dice Newman, y dice, con el modelo de Cristo ante los ojos, es que la mejor preparación para amar el mundo entero y hacerlo justa y sabiamente es cultivar la amistad íntima y el afecto hacia los que tenemos más cerca. Por otro lado, no es posible un amor efectivo, en acto, práctico, a todos los hombres. Y sigue diciendo, es absurdo cuando hablan con grandilocuencia de amar a la entera raza humana con amor omnicomprensivo, de ser amigos de toda la humanidad y cosas por el estilo. Y dice, ¿hasta dónde llegan estas proclamaciones jactanciosas? A que se tengan sentimientos de benevolencia hacia el mundo. A que se tengan sentimientos de benevolencia hacia el mundo. Sentimientos y nada más. Y por lo tanto, como solo son sentimientos, inestables. Resultado de una imaginación satisfecha. Sentimientos que duran lo que dura la excitación de la mente. Sentimientos que fallarán a la hora de la necesidad. Y dice, esto no es amar, esto es hablar de amar. El amor ha de ser práctico, por eso ha de comenzar ejercitándose en nuestros amigos, si no, no existe. Fin de la cita. El amor se forma en nosotros, por tanto, viene a decir después, esforzándonos por amar a nuestros familiares y amigos, sometiéndonos a sus deseos, no haciendo que se sometan a los nuestros, sino al contrario, no buscando un equilibrio, sino sometiéndonos a los suyos, aunque sean contrarios a los nuestros, soportando sus debilidades, venciendo con amabilidad sus torpezas, fijando nuestra atención en sus buenas cualidades y tratando de imitarlas. Así es como formamos en nuestros corazones esa raíz de la caridad, que aunque pequeña al principio, pequeña porque se dirige a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, las que sean, puede, como la semilla de mostaza, llegar a dar sombra a toda la tierra. ¿Qué es lo que ha hecho la Iglesia? Partiendo del amor de Cristo con los suyos. El evangelista Juan exhortó mil veces al amor. Todos escuchamos eso, sobre todo en la carta del apóstol San Juan, siempre, constantemente, amaos unos a otros, tal. Juan exhortó mil veces al amor. ¿Comenzó acaso, dice, con un vasto esfuerzo, con un enorme esfuerzo por amar a gran escala a todos los hombres? No. Sencillamente tuvo el privilegio de ser el amigo de Cristo y así aprendió a amar a los demás. Y cuando el Señor faltó y se fue al cielo después de la resurrección, tuvo el solemne y reconfortante encargo de cuidar de su madre, la Virgen María. Y dice Newman, ¿es que acaso no vamos a ver aquí, no vamos a descubrir aquí las fuentes secretas del especial amor de San Juan a sus hermanos. Además, dice él, quien quiera comenzar un amor general a todos, correrá el riesgo de sacrificar a las personas a sus planes de caridad. Uno hace planes de caridad para amar a todos y sacrifica a las personas concretas, a las que tiene cerca, desertando poco amablemente de sus amigos, poco amorosamente de sus amigos. Y señala más cosas sobre la amistad. Dice, los hombres que no están atados a nadie, es decir, los que viven tranquilamente, conforme a su propio criterio, sin tener que dar cuentas a nadie, los hombres que no están atados a nadie y no son requeridos diariamente para mostrar ternura y comprensión, que pueden ponerse cómodos sin tener en cuenta a nadie más que a ellos mismos, que pueden ir y venir a su antojo, aquí o allá, como ahora está de moda, esta descripción es la descripción del soltero de nuestros días, soltero por elección, para hacer lo que a uno le plazca y organizar su vida bajo sus propios criterios y gustos, ese, dice, tiene muy difícil obtener el don celestial de la caridad. Y al contrario, no puedo imaginar, dice Newman, estado más favorable para el ejercicio de las virtudes cristianas, más apto para la madurez del espíritu cristiano, que el de aquellas personas con gustos y modos de ser distintos, que por el motivo que sea se ven obligadas a convivir y a acomodar sus aficiones e intereses. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿O qué es lo que intentamos hacer? Conviviendo juntos en el oratorio, cuando participamos de las vacaciones del verano, cuando los padres vivimos juntos hasta que nos morimos, cada uno de nuestro padre, de nuestra madre, en fin. Por tanto, la amistad nos salva de nosotros mismos, nos salva del egoísmo. La amistad con los cercanos no solo es fuente y escuela del amor cristiano, sino también, en ciertos casos, su mejor fruto. El fruto y la prueba de la virtud teologal de la caridad. Mirad qué cosa tan bonita dice aquí. Dice él, solo la participación en algo inmutable y esencialmente bueno, algo inmutable es Dios, porque solo Dios es mutable, y esencialmente bueno, solo Dios es esencialmente bueno. Solo la participación en algo inmutable y esencialmente bueno puede unir a dos amigos en íntima comunión durante años. ¿Veis a dos amigos que llevan toda la vida juntos? Solo se puede explicar porque participan del amor de Dios. Los santos de Dios se mantienen en el camino mientras que las modas del mundo cambian y la amistad fiel e indestructible es prueba para los amigos que se quieren de que ambos tienen bien metido en el corazón el amor de Dios. Fin de la cita. Aprendizaje, prueba, manifestación y fruto precioso de la virtud teologal de la caridad. Así es vista la amistad íntima en esta reflexión de Newman. Encontramos una nueva referencia a la amistad de Jesús en un sermón de 1835 titulado Las lágrimas de Cristo en la tumba de Lázaro. Newman identifica un término que vamos a repetir aquí más veces, la simpatía, que es la capacidad para sentir con el otro, para moverse, para ponerse en sintonía con el otro, la simpatía y la compasión como los elementos del amor que provocan la conmoción profunda de Cristo cuando Lázaro muere. Recordad que en este episodio del Evangelio, que también está en el Evangelio de San Juan, se recoge dos momentos en los que Jesús se conmueve y se estremece interiormente. Y entre ellos, entre estos dos momentos, otro momento en el que Jesús rompe a llorar. El primer motivo de estas manifestaciones, del lloro, del llanto de Cristo, es la simpatía, dice Newman, es la simpatía por María y por aquellos que la acompañaron. Dice el Evangelio, Jesús, cuando vio a María llorar y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció por dentro, se conmovió. Y añade Newman a estas palabras del Evangelio, está en la misma naturaleza de la compasión o simpatía alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran. Las lágrimas de los hombres, dice Newman, le tocaron de forma inmediata, lo mismo que sus miserias, que nuestras miserias, que nos llevaban al infierno, le arrastraron del cielo a bajar a este mundo, así también las lágrimas de los hombres le tocaron. Tenía el oído abierto y el sonido del llanto alcanzó enseguida su corazón. Hasta aquí la interpretación de Newman, aunque manifiesta una sensibilidad exquisita en sus palabras, no me parece especialmente original. Pero, a partir de aquí, entiende que la conmoción y las lágrimas de Jesús no solo están motivadas por la simpatía hacia las hermanas, hay algo más. Y es aquí donde Newman abre una puerta en la que al fondo se entrevé el misterio de la redención, es decir, el misterio de la muerte de Cristo en la cruz. El misterio de la redención, vinculado, y se ve vinculado a su amistad particular con Lázaro. Va a dar tres pasos. Empieza con una sutil alusión a un tema muy querido por él, el del secreto como sigilo y protección de lo que es amado. Dice, todo el amor que sentía por Lázaro, el amor que sentía Jesús por Lázaro, era un secreto para los demás. Jesús era consciente de que lo amaba y solo él conocía cuán profundo era ese amor. Segundo paso, después de hacer notar que este sigilo de sus sentimientos hacía que Jesús no tuviese un confidente de su dolor ante la muerte de Lázaro, dice que solamente las lágrimas podían hacerle compañía. Solo en las lágrimas buscó el consuelo que necesitaba para calmar el dolor que no podía compartir justamente por este secreto que rodeaba su amor por Lázaro. Y llega el tercer momento y llega el meollo de la cuestión. Las lágrimas desvelan el movimiento del alma de Cristo hacia Lázaro. Las lágrimas desvelan que su amistad y su simpatía por Lázaro le mueven hacia algo que solo él conoce y que en poco tiempo, en pocos días, le van a hacer sudar sangre. Es decir, las lágrimas desvelan que el movimiento de Cristo, del alma de Cristo, le van a llevar a su pasión y su muerte. Dice Newman, fijaos en estas palabras. Nuestro Señor y Salvador sabía que aunque todo parecía triste y sin salida, a pesar de las lágrimas y de los lamentos de sus amigos, de Marta, de María, de los que la acompañaban, a pesar del cadáver de ya 4 días, que ya 4 días enterrado, a pesar de la tumba y de la losa que la cerraba, Él tenía un poder que vencía a la muerte y estaba a punto de emplearlo. ¿Y cómo había de llevarlo a cabo? ¿Cómo iba Cristo a utilizar este poder? Jesús va a utilizar este poder a costa de Jesús. Cristo dio la vida a un muerto a costa de su propia muerte. Él bajaba a la tumba que Lázaro abandonaba. Hasta aquí las palabras de Newman. Es decir, que las lágrimas de Cristo entreabren la puerta al misterio de la cruz y de la sepultura de Cristo, a la cruz y a la tumba, donde le lleva su amistad y la simpatía por Lázaro. Eso es lo que desvelan las lágrimas. La decisión de morir por su amigo para darle vida. Por tanto, y esto es una cosa que en teología me parece precioso, la redención universal, la redención de todos los hombres, el que Cristo alcance la cruz para salvar a todos los hombres, se realiza y se desvela a partir de esta amistad particular por la que Cristo devuelve la vida a Lázaro y él ocupa su lugar en la tumba. La simpatía de Cristo por su amigo es un paso decisivo en la realización de aquel sacrificio que tendrá un valor universal. Así se entiende con una luz nueva que el amor salvífico y redentor de Cristo, amor a todos, es el amor a cada uno, no un amor en conjunto como si fuésemos una mole sino a cada uno, que el amor universal es un amor particular ampliado, que ha ido abrazando uno tras otro a cada hombre. El amor universal se realiza a partir del amor al amigo. Un paso más. Hay un sermón titulado La simpatía entre los cristianos, que nos sugiere la pregunta: ¿la amistad tiene su fundamento en el ser de las cosas, en la naturaleza del mundo y del hombre, o es algo absolutamente irracional? ¿Dónde tiene su fundamento esto que nosotros llamamos la amistad? Para Newman, la simpatía y la amistad tienen un doble fundamento. Primero, en la naturaleza creada. Luego, en la gracia que Cristo ha ganado para nosotros. Es decir, en la obra de su redención. Hay una simpatía natural que abarca a todo el género humano y se sostiene en el hecho de que todos tenemos la misma naturaleza. Todos participamos de una realidad que nos implica a todos. Y hay también una simpatía cristiana que se sostiene en la obra de la gracia en nuestra naturaleza creada, de la obra que la gracia ha hecho en esta naturaleza creada nuestra. Dice Newman, nuestra fraternidad en el primer hombre, es decir, en Adán, es el medio que conduce a nuestra hermandad en el segundo hombre, es decir, en Cristo. Tenemos una naturaleza común, la de Adán, que pecó y que Cristo hizo suya, y por eso la historia de la caída, de nuestra caída, está conectada con la historia de nuestro rescate. La amistad necesaria para el desarrollo de la vida cristiana tiene como primer fundamento una naturaleza común dada al hombre en la creación, dañada por el pecado, y un segundo fundamento, la obra de la gracia sobre esta naturaleza común dañada por el pecado. Una vez que ha establecido este doble fundamento de la amistad en la naturaleza creada y en la gracia, Newman sigue adelante. La amistad, esta primera parte del sermón, a lo mejor os parece teórico, pero ahora inmediatamente llega el asunto práctico. La amistad, para que cumpla el importante lugar que Dios ha pensado para ella, necesita sustentarse en lo que somos realmente, en la naturaleza que tenemos afectada por el pecado y recreada por la gracia de Dios. Tal como somos, primero hijos de Adán, caídos, luego hijos de la gracia. Si no sustentamos la amistad en lo que realmente somos, tanto por naturaleza, con todas sus debilidades, como por la gracia, con el dinamismo que la gracia nos da, desaprovecharemos esta ayuda necesaria de la amistad que Dios ha previsto para nosotros. La amistad, con lo que tiene de bello y de dulce, ha sido ofrecida por Dios para nuestro consuelo y sostén en el camino de la vida y para nuestro deleite en el paraíso y en la iglesia, pero ha de sustentarse en la verdad de nuestra condición. Por lo tanto, una comunicación entre nosotros, entre los que quieren ser amigos, una comunicación trivial o que escatime la comunicación de la verdad personal, no puede sustentar la amistad. Y además de fundamentarse en la verdad de lo que realmente somos y vivimos, ha de caminar elevada y dinamizada por la gracia de Dios, ha de caminar por el camino de la virtud, porque está en la naturaleza de la amistad ser ayuda para la consecución última del fin del hombre, que es alcanzar a Dios. Y eso solamente se hace por el camino de la virtud. Por eso no hay amistad sin virtud. La amistad no existe entre aquellos que no caminan por el camino del bien. Meteos esto en la cabeza. Dice Newman, el pecado nos impide incluso ser compañeros de miseria. ¿Cree el ladrón que va a ser amigo de otro ladrón? Mentira. O el concupiscente, o el lujurioso que va a ser amigo de otro lujurioso. Mentira. O así con cualquier otro pecado. El pecado nos impide incluso ser compañeros de miseria. Al tiempo que nos seduce, nos separa a los unos de los otros. Y yendo todos por el camino ancho de la perdición, cada uno recorre por su cuenta una de las varias sendas menores trazadas dentro de él. Los cristianos, dice Newman, son mucho más parecidos entre sí en sus tentaciones, flaquezas interiores y métodos de cura de lo que se imaginan. La gente se cree única en este mundo. Creen que nadie ha sentido lo que ellos sienten. No se atreven a manifestar sus sentimientos por si nadie les comprende. Y así dejan que se marchite y que decaiga lo que en el propósito de Dios estaba destinado a adornar el paraíso de la Iglesia con su belleza y su dulzura. Y dice, sería muy bueno que entendiésemos esto. Quizás la razón por la que el deseo de santidad es tan pobre entre nosotros, por el que nuestros logros en la vida de santidad son tan pequeños y nuestra visión de la verdad de Dios es tan pálida, tan difuminada, nuestra fe tan poco auténtica y nuestros conceptos generales tan artificiales y externos sea esta. Quizás el motivo de todo esto esté en que no nos atrevemos a confiar los secretos del corazón los unos en los otros, porque la amistad está para avanzar en el camino de la virtud y de la verdad. Todos tenemos los mismos secretos, pero nos los guardamos dentro. Nos da miedo que nos aleje de los demás algo que en realidad sería un vínculo de unión. No conocemos a fondo las heridas de nuestra naturaleza. No apoyamos los cimientos de nuestra profesión religiosa en el suelo de nuestro hombre interior. Limpiamos, como hacían los fariseos, las cosas por fuera. Somos amistosos y amables unos con otros de palabra y con obras, pero no llegamos al fondo. Nuestro amor no se amplía. Las entrañas de nuestros afectos se quedan estrechas y nos da miedo dejar que nuestra relación con los demás comience por la raíz. En consecuencia, nuestra religión, vista como sistema social, es decir, como relación entre nosotros, resulta poco profunda y Cristo no está presente en ella. Voy al último texto, que es en realidad doble y es el más largo. No sé cómo vamos de tiempo. Ya me queda poco tiempo. Para terminar, quiero referirme a dos textos que ponen rostro, el rostro de San Pablo, a esta simpatía necesaria para la amistad. Los textos a los que ahora me referiré son de su época católica, del año 1857. Son pronunciados con pocos días de diferencia y pueden ser considerados como dos partes de un mismo discurso. Pues bien, el antiguo y famoso Fellow de Oriel College, el antiguo e influyente vicario de St. Mary, el que fue líder indiscutible del movimiento de Oxford, que se ha convertido al catolicismo en 1845 y es ahora sacerdote católico de la congregación del oratorio de San Felipe Neri, que ha recibido pocos años atrás el encargo de levantar la Universidad Católica de Irlanda. Preside la misa en la iglesia de la universidad que él mismo ha levantado en Dublín y se dispone a predicar. Y empieza diciendo, todos los santos comparten un gran número de virtudes y eso les da un aire de familia. Todos se parecen en muchas cosas, pero también tienen cosas cada uno de ellos propia. Lo que caracteriza al apóstol San Pablo es el conocimiento real de la naturaleza humana. No el conocimiento meramente nocional, intelectual, sino la percepción imaginativa y afectiva, la aprehensión de la naturaleza humana como propia, que le lleva a haberse unido a todo hombre. Su característica peculiar es la simpatía, comunión, comunidad de sentimientos, primero hacia la raza humana, hacia los paganos, segundo hacia su propia raza, hacia los judíos, y tercero hacia el nuevo Israel, es decir, hacia los cristianos, hacia la Iglesia. Soy hombre y nada humano me es ajeno. Vamos a empezar a describir cómo es la simpatía de San Pablo, según lo que dice Newman, hacia estos tres grupos, hacia los paganos, hacia los judíos y hacia los cristianos. Empieza trayendo Newman una frase de un pagano, de Terencio, que dice así, soy hombre, nada humano me es ajeno. Estas palabras del pagano Terencio bien podrían sintetizar la simpatía que Pablo tiene sobre la raza humana y que en realidad solo un cristiano puede, como él, como San Pablo, puede entender hasta el final. Pablo se inclina hacia todos los hijos de Adán y se sabe uno con todos ellos. En sus cartas se gloría de todo lo que es propio de la naturaleza humana, sus debilidades, lo que él llama sus debilidades, porque en esta debilidad se hace fuerte Cristo. Muy a gusto presumo de mis debilidades, dirá en la carta a los Corintios, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Era la naturaleza humana, común a los hijos de Adán, la que se muestra hablando y actuando en él. La gracia no eliminó esta naturaleza y su dinamismo, sino que la dotó de un vigor, de todo su vigor, y la perfeccionó. La gracia no lo aleja de los otros hombres, sino que le hace capaz de sentir a toda la raza de Adán en sí mismo y de comprender su naturaleza. El mismo Pablo, que se declara fariseo estricto, es decir, cumplidor de todas las tradiciones de Israel, intachable en lo que toca a la justicia de la ley, que cuando es convocado, cuando es llevado, acusado ante el Sanedrín, declara haber procedido ante Dios con buena conciencia y que declara que aúna, unido a sus antepasados, sirve a Dios con conciencia pura. Ese es quien habla de sí mismo como si hubiera sido un pagano disoluto, es decir, llevado por todos los pecados, hijo de la ira, hijo del pecado por nacimiento, como si fuese un idólatra que vive sometido a las apetencias de la carne, a las apetencias de las pasiones. El que tiene viva conciencia de ser apóstol de Cristo, habla de sí mismo como si estuviera vendido al pecado y dice: yo sirvo con la razón a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Pablo tenía el sentimiento de un ángel guardián que ve cada pecado que comete el rebelde, lo mira y lo llora. Esto es bonito, pero no le basta esto a ninguno. Dice, Pablo tiene algo más. Pablo tenía simpatía por los pecadores, cosa que un ángel no puede experimentar. Era un verdadero amante de las almas humanas. Amaba la pobre naturaleza humana con amor apasionado. Sobre ella se inclinaba con ternura y tristeza, deseando su regeneración y su salvación. Es habitual que en este gran apóstol tener conciencia plena de que él es un hombre, tanto que casi pierde de vista que es el apóstol, casi pierde de vista su dignidad, excepto cuando su misión se lo requiere, entonces sí, recobra su dignidad y dice: yo soy apóstol y mando esto o aquello. Vamos a la simpatía de Pablo que tiene por los hebreos, por los de su raza. Si el corazón de Pablo abrazaba a los hijos de Adán, a los paganos, cuánto no más se conmovía y se hacía uno con los hijos de Abraham. Su recuerdo le producía una mezcla de amargura y dulzura, de generoso orgullo, pero de angustia penetrante y abrumadora. Israel era su pueblo querido. Sus glorias, las glorias de Israel, las de los Macabeos o las de, las de David, llenaban su imaginación y sus afectos desde la niñez. Era el pueblo que tenía la primogenitura y la promesa, pero que en lugar de hacer uso de ellas, las había desechado locamente. Y él mismo, el mismo Pablo, había sido alguna vez partícipe de esta locura y fue salvado de su capricho únicamente por el poder milagroso de Dios. Qué duro fue para él dejarlos, dice Newman, dejarlos cuando se hizo cristiano. Y mientras perseguían al Señor y a él mismo, rogaba por ellos, recordando a su Señor que también él había sido ese perseguidor, que también él había sido el perseguidor, que también él había recorrido las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en Cristo, que también él estaba presente cuando decidieron apedrear a Esteban hasta la muerte. Y dice: testifico en su favor, en favor de los de mi raza, que tienen celo por Dios, aunque no conforme a la verdad. Ciegos, parece decir, que haya habido tanto de bueno entre ellos, tanto celo, tanto propósito religioso, tanta firmeza, todo malogrado por un pecado fatal. Y tanto ama a sus hermanos, que cuando ve que ni siquiera rogando por ellos se conmueven y se rehacen de su error de negar a Cristo, está dispuesto a todo. Hasta esto que dice, por el bien de mis hermanos, en la carta a los romanos, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne, desearía yo ser anatema, separado de Cristo. Y luego se refugia en la esperanza que tiene en el que Dios da sus dones de forma irrevocable, en la fidelidad de Dios, y espera que después de que los paganos hayan entrado en la iglesia, también Israel sea salvo. Bien, hasta ahí cómo se muestra la simpatía de Pablo, primero por los paganos y después por los judíos. Cuando habla de la simpatía de Pablo por los cristianos, Newman pone en referencia a San Pablo con San Felipe Neri. Yo no voy a hacer alusión aquí a San Felipe Neri para no alargarme, y además es que me parece que tengo ya que terminar. El caso es que dice que su amistad cordial, la amistad cordial de Pablo, o sea, la que nace del corazón y es real, no una pose de amistad, no una mera trato amable hacia los demás, sino una amistad real, fue el instrumento de su apostolado también entre los cristianos, dirigiendo a ellos su simpatía no sólo como herederos del cielo, sino como hijos de Adán, que son herederos del cielo, que tan plenamente como antes siguen poseyendo esa naturaleza que ha de ser redimida. Y en diversos pasajes muestra la conciencia de ser apóstol, y en otros el lugar destacado que tienen los apóstoles en la iglesia, pero sin embargo, cuando habla de su trabajo apostólico, se complace en mostrar esa condición de debilidad humana que le equipara a sus oyentes y a sus discípulos. Me presenté a vosotros, dice por ejemplo, débil, tímido, tembloroso, aunque en realidad estaba dando pruebas de que su ministerio se fundaba en el Espíritu y en el poder de Dios. Y así, en fin, tiene muchos ejemplos que me voy a saltar para no alargarme más. Un hombre, el caso es que en sus cartas se muestra ese afecto por cada cristiano, por cada uno de los que conoce y por todos en general. Y dice Newman, un hombre que se despoja así de su propia grandeza, que se pone en el nivel de sus hermanos, que se compadece de la naturaleza humana y habla con semejante simplicidad y espontánea efusión de corazón, está en condición de concebir un gran amor por ellos y de inspirar un gran amor hacia él. Pablo, y aquí añado una cosa preciosa que no puedo no decirlo, Pablo había encontrado descanso y paz en el amor de Cristo. Encontrando a Cristo lo había encontrado todo. Me da lo mismo riqueza que pobreza. O sea, todo lo puedo en aquel que me conforta. Pero no estaba satisfecho. No estaba satisfecho sin el amor de los hombres. Aunque su recompensa era la aprobación de Dios, buscaba también la de sus hermanos. Dependía solo de su Creador. Y por esta simpatía suya se hizo dependiente de la criatura. Tenía lo que era infinito y aún así quiso lo finito, es decir, a cada uno de sus hijos. Amaba a sus hermanos, no solo a causa de Cristo, sino por ellos mismos. Vivía en ellos, había roto la separación, el límite de la amistad que hablábamos al principio. Vivía en ellos, sentía con ellos y por ellos estaba ansioso por su destino. Les ayudó y buscó consuelo en ellos. Su mente era como un instrumento de música, como un arpa o un violín, cuyas cuerdas vibran, aunque no se las toque, por las notas que dan los otros instrumentos. Y él vivió siempre de acuerdo con su propio precepto. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Y pregunta, ¿quién desfallece de vosotros sin que yo desfallezca? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrase? Este afecto ferviente hacia sus hermanos, ardiente, pero no idolátrico, no hasta el punto de quitar a Dios su puesto, se manifiesta en todo lo que escribe. Dice en la carta a los filipenses, me siento apremiado por las dos partes. Por un lado deseo morir, deseo partir para estar con Cristo, porque eso es con mucho lo mejor. Pero por otro lado sé que estar con vosotros, permanecer en esa carne, es más útil para vosotros. Y cuando mira hacia la vida eterna, hacia ese feliz futuro en el que recibirá a Dios mismo como premio, asocia los gozos del cielo a la presencia de sus hijos y conversos y sus compañeros de evangelización. ¿Cuál será nuestra esperanza, nuestro gozo, la corona de la que nos sentiremos orgullosos ante nuestro Señor Jesucristo en su venida, sino vosotros? Sí, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Y así es con sus amigos, uno por uno, en medio de su unión plena, sobrenatural, con Dios infinito y eterno, está siempre impaciente por ver el rostro de sus familiares. Es decir, para finalizar, hasta aquí el texto de San Pablo. Ya termino con esto que os voy a decir ahora. La enseñanza de Newman sobre la amistad es paralela en sus textos y en su vida. Y se podría sintetizar en esta afirmación. Cristo nos encuentra, llega hasta nosotros, nos toca. Cristo nos encuentra en el doble tabernáculo. Tabernáculo es el templo, el lugar del encuentro con Dios. Cristo nos encuentra en el doble tabernáculo de una casa de carne, nuestra humanidad, donde habita el alma, y en una casa de hermanos. Él santifica una y otra, no derriba ninguna. Nuestra primera vida está en nosotros mismos. Nuestra primera vida está en esta experiencia interior de intimidad con Dios única. Nuestra primera vida está en nosotros. Nuestra segunda vida en nuestros amigos. Hasta aquí, muchas gracias.
Pues damos gracias a Dios por este momento de gracia. Damos gracias también al Padre Enrique. Y deciros que hemos estado también en Roma estos días y allí nos dijeron que el Colegio de Cardenales ya había aprobado la declaración del Cardenal Newman como doctor de la Iglesia. Solo falta que el Papa Francisco lo rubrique, lo firme. O sea que tendremos ya no solo un santo, sino también un maestro. Ya la Iglesia no dice solo miradlo y aprended, sino escuchadlo también, que es lo que hemos hecho esta tarde. Y deciros también que el sábado que viene, aquí no hay misa, no hay misa, pero el sábado que viene, si Dios quiere, el hermano Miquel se ordenará de diácono y estaremos en la catedral y por la tarde, pues, es un momento grande para nosotros, pues estaremos en el colegio, pues de fiesta, un poco de fiesta. O sea que el sábado que viene no hay Eucaristía aquí. Estará cerrada la iglesia. Si queréis participar con nosotros, estáis todos invitados a venir a la ordenación y después a la fiesta. Y nada, tenemos que dar muchísimas gracias a Dios, pues porque nos ha mirado, porque nos ha elegido, porque nos quiere, porque nos ha llevado a Cristo. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y mañana, cuando vayáis a escuchéis el Evangelio, cuando se proclame en la Iglesia, veréis que mucho de esto que ha estado explicándonos el Padre Enrique, que nos ha estado también diciendo Newman, lo encontraréis ahí. Veréis a ese Jesús amante, poderosísimo, amando a Juan, que lo ama de una manera un poco equivocada, como Jesús le muestra el camino y el camino pasa. Juan pedirá sentarse en su gloria. La gloria de Jesús es la cruz. Puesto a su derecha e izquierda, dice, ya está reservado. Acordaos que a la derecha y a la izquierda de Jesús estaba en un lado el mal ladrón y el otro el buen ladrón. Pero todos estamos llamados a sentarnos allí en su gloria. Pero la gloria de Jesús es la cruz, es donde Él es glorificado. La gloria de un hombre es donde se manifiesta el bien, lo más grande que un hombre hace. La gloria del Real Madrid son los 16 o 17 títulos de Europa que tiene, ¿no? El Barcelona en vez de eso lo tiene 4. Bueno, pues nos ponemos de pie y damos muchas gracias a Dios. Nos atrevemos a dirigirnos a Él, pues como Jesús nos enseñó, llamándolo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y no nos olvidamos de ella, entonamos un canto.
De los cielos y Señora de los ángeles, salve.
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
Amén.
Id en paz.
Gracias a Dios.